Radio Vitoria Deportes. Con Nerea García Gasca.
2:15 del mediodía, 9 grados en la capital de Euskadi. Eguerdión guztioi. Comenzamos el tiempo del deporte en este 26 de diciembre. Baskonia mañana se enfrenta al líder de la Euroliga, al Paris Basket. Un partido complicado teniendo en cuenta que el equipo gasteiztarra suma 7 victorias y 10 derrotas frente a las 11 victorias y 5 derrotas del equipo francés. Un partido especial, además, porque tendrá lugar el izado del palmarés, un momento que podrá vivir el mismo Thiago Splitter, actual entrenador del Paris Basket y uno de los basconistas que ayudó a esos logros. Enseguida escuchamos a Pablo Laso, quien ha comparecido hace unos minutos ante los medios de comunicación. Seguimos hablando de baloncesto porque las de Madurieta tampoco descansan estas Navidades. El domingo, última cita del año. Importante porque se enfrentan a Ardo y equipo con el que Kutxabank Karaski está empatado a puntos en los dos últimos puestos de la clasificación. En fútbol, el Deportivo Alavés descansa hasta el día 30, próximo lunes, y los focos están en la portería tras la lesión del guardameta Antonio Sivera. Mañana, viernes 27, el de Jabea será operado y conoceremos el tiempo que necesita para recuperarse. Mientras, en las oficinas se trabaja en cubrir ese hueco. Una opción es Jesús Owono, la otra, mirar al mercado. Y nos vamos a ir también hasta Andorra para hablar con el gasteiztarra, ahora seleccionador de fútbol en Andorra, Koldo Álvarez de Ulate. También tendremos tiempo para hablar de pelota con nuestra experta Gentzane Alday, y en el capítulo deportivo Susen Axera el protagonista. Antes de comenzar, reciban el saludo de Yanira Ispuro y Irene Martínez desde el control técnico y de quien les habla, Nerea García.
Radio Vitoria. ¡Feliz Navidad!
Baskonia mañana afronta un partido complicado en la competición europea, una segunda vuelta de Euroliga que comienza recibiendo al Paris Basket en el Buesa Arena. Como lo decíamos, el Paris que se sitúa líder de la clasificación, mientras que el equipo gasteiztarra ocupa el puesto número 15. Hace media hora aproximadamente terminaba la comparecencia del técnico Pablo Laso y en ella ha estado nuestro compañero John Mikel Pradera. John Mikel, eguerdión.
Eguerdión, Nerea.
Pablo Laso ha hablado de ser fuertes mentalmente, de que el encuentro que les espera mañana hay que jugarlo concentrados, centrándose desde los primeros minutos del encuentro.
Sí, y más teniendo en cuenta la situación deportiva del equipo vasconista, que no es la más boyante. Un inicio, por ejemplo, como el de Unicaja sería ideal, pero no será fácil. Laso ha hablado de un partido complicado a nivel mental.
Bueno, pues valorar lo que hicimos bien en el partido de ida. Creo que les controlamos bien su ritmo anotador, controlamos el ritmo del partido. Fue un partido que nosotros no tuvimos prácticamente acierto, y la sensación de que no éramos capaces de darle la vuelta a una sensación de dominio de partido que teníamos, ¿no? Si analizas el partido y dices, coño, se lo estamos dominando, lo estamos llevando bien, pero vamos siempre detrás. Bueno, claro, tienes que meter canastas, si no, no vas a ser capaz de tener ese dominio. Por eso creo que mañana es un partido para nosotros, bueno, complicado a nivel mental, en el que vamos a tener que estar muy concentrados todo el partido si queremos ganar.
En cuanto a lo deportivo, además de observar lo que el equipo ha hecho bien en anteriores ocasiones o en el último encuentro que mencionaba Laso, en el que Baskonia cayó 67-65 en París, también tienen que trabajar en reducir el número de pérdidas.
Algo que ha penalizado a Baskonia en anteriores partidos y que dependerá también, lógicamente, de si se juega al ritmo vertiginoso de Paris Basket o a posesiones más largas.
Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es bajar nuestro número de pérdidas, porque ellos, bueno, pues si tú pierdes el balón, ellos son agresivos y te corren. Bueno, y además son capaces de anotar en esa transición. No hacer malos tiros, ser capaces de obligarles a defender. Bueno, esto que suena muy así, ¿qué significa? Bueno, yo creo que eso fue lo que dominamos bien allí. Claro, luego tú, si atacas bien, tiras y fallas, pues parece que no has atacado bien. Es normal, al final eso es inevitable. Pero yo creo que por eso hay muchos intangibles que nos obligan a estar muy atentos a esa situación de juegos.
Bueno, atentos y también buenas noticias en el vestuario, porque al parecer, según ha informado el técnico baskonista, va a poder contar con todos los jugadores.
incluido un Chima Moneke, que se perdió el duelo frente a Unicaja por una torsión en el tobillo que se produjo en el partido en el Oaka frente a Panathinaikos.
Bueno, con algunos entre algodones, normal por el calendario, pero es, digamos que ayer y hoy ha entrenado todo el equipo, con lo cual es una buena noticia, claro.
La cita del partido de mañana es a las 8 de la tarde, ese encuentro entre el París Basket y el Baskonia en el Buesa Arena, una cita para la que ya hay confirmados más de 14.000 aficionados por ese también izado del palmarés.
Sí, un izado del palmarés que será una de las actividades fuertes del día de mañana. Nos dicen más de 14.000 aficionados, no creo que siga el sold out, pero Lasso también se refería al tema de la afición y lo que le puede apoyar mañana al equipo.
Es un partido muy atractivo en unas fechas señaladas y en el que estoy seguro que además nosotros vamos a necesitar el apoyo del público, que por otra parte lo estamos teniendo todos los días. Nosotros intento transmitirles siempre a los chicos lo importante para nosotros que es ese apoyo del equipo, ese apoyo del aficionado, de la gente, porque para nosotros pues nos transmite energía en el juego y nos da muchas veces ese empuje que muchas veces parece que te falta durante el partido y que te lo da la gente.
Bueno, el técnico vasconista se ha referido a la afición y también ha hablado de la figura del entrenador y concretamente se ha referido también a Thiago Splitter, que visita mañana el Buesa Arena.
El Splitter jugador era un center y el entrenador, pues un trío de técnicos como Dusko Ivanovic o Greg Popovich, es más que versátil. Pablo Lasso.
Entrenadores, digamos, no es que estés obligado a adaptarte. Por supuesto puedes decir, mira, yo juego así y esto no va a cambiar. Vale, muy bien. Entonces yo te diría, mira, yo he tenido pivots muy rápidos, yo he tenido pivots muy lentos, muy altos, y al final el entrenador tiene que adaptarse al equipo, ¿no? Y aceptar. Porque muchas veces el equipo que tienes no es exactamente lo que para ti sería ideal. Bueno, yo creo que en ese sentido Thiago ha sabido adaptarse muy bien al estilo de juego de París, que venían años jugando juntos, y creo que se nota su mano muchas veces, no solamente por hacer, sino también por aceptar cosas que tenían trabajadas de años antes.
Bueno, pues encuentro mañana a las 8 de la tarde en el Buesa Arena frente al París Basket. Será la primera de la semana porque el segundo encuentro de Baskonia tendrá lugar el domingo. Viajarán a Manresa. Todos los detalles en Radio Vitoria mañana aquí a la tarde a partir de las 8. CaixaBank Araski afronta también un importante partido este domingo fuera de casa. En estos momentos se sitúan últimas en la clasificación, empatadas con su rival Ardoi, con 3 victorias y 10 derrotas. Una situación complicada para las de Made Urieta, ya que las lesiones y los detalles han ido fallando y por lo tanto llevándose puntos en contra. Los resultados son importantes, pero yo, Mikel, la base de todo es la cabeza.
Sí, Nerea, 4 derrotas consecutivas en los últimos encuentros y únicamente 3 victorias en lo que va de temporada, algo que lleva a una situación complicada en la clasificación a las jugadoras. Algo que además influye directamente en lo mental y en la motivación. Made Urieta tiene claro que está siendo complicado, que están mal, pero lo más importante es que están con ganas de cambiar esta dinámica.
Es duro perder, es duro que se te escapen partidos por tan tontos detalles, porque se nos están escapando por pequeños detalles, por básicos. Es muy complicada la situación, encima es una situación nueva para nosotros, porque bueno, a estas alturas de la competición siempre habíamos estado con un poquito más de aire, pero es verdad que el equipo está fuerte y sabe que vamos a tener nuestra oportunidad, ¿no? Ahora hay que estar en el partido a partido, preparar esta semana, y el equipo, pese a la derrota, pues está jodido, estamos jodidos, no te voy a mentir, pero estamos con ganas de salir de esta situación, que es lo importante.
Este domingo será el último encuentro de 2024 fuera de casa, como decíamos, en Pamplona frente al Ardoi, que como decíamos también están empatados en puntos. Es un año complicado para CaixaBank Araski, pero todavía queda tiempo y trabajo por hacer.
Y hasta el momento el balance se simplifica en altibajos, que son los que está teniendo durante la primera mitad de la temporada del equipo. Según su entrenadora, se sienten en una montaña rusa.
Lo digo mucho, Hay veces que me siento que estoy en PortAventura, que estoy en una montaña rusa, que de repente te vienen muy buenos momentos, luego muy duros. Hemos pasado, el club ha pasado por situaciones complicadas, como ya lo sabéis. Luego los resultados, de repente empiezas aquí ganando a Zaragoza y crees que vas a ganar la liga y luego la realidad te lleva a una situación totalmente diferente. Donde hay veces que toca cuesta, que miras para arriba y no ves cómo para de subir la cuesta, y otras que estás ahí bajando y disfrutando del momento. Pero es que la vida es así, así que me gusta mucho disfrutar del momento. Creo que hay una familia muy importante detrás del proyecto y eso es lo más importante.
La vista puesta, por tanto, en este encuentro muy importante para lograr ascender en la clasificación, la cita este domingo. Y hablamos ahora del Deportivo Alavés, porque los albiazules descansan durante estos días festivos tras el último empate fuera de casa en Mestalla, ese 2-2 que dejó al Deportivo Alavés en el puesto 16 y, lo más importante, fuera de los puestos de descenso. Un partido que dejó al equipo gasteiztarra con un sabor agridulce, por un lado por perder esa opción de sumar 3 puntos cuando más claro estaba el encuentro, y por otro lado por la lesión que tuvo el guardameta durante el partido. El de Javier recibió un duro golpe de Hugo Duro y se retiró del césped con una fractura del segundo metacarpiano de su mano izquierda, según confirmó el propio club, John Mikel.
Les venimos informando a los oyentes sobre la evolución del meta del Alavés, Antonio Sivera, desde que el domingo se lesionara en Mestalla. La última confirmación oficial del Departamento de Comunicación del Alavés nos decía, rezaba el parte, fractura en el segundo metacarpiano de su mano izquierda, y mañana viernes 27 será operado en Valencia por el doctor Vicente Carratalá. No muy lejos, por cierto, de donde es natural Sivera, que nació en el norte de Alicante, en la provincia de Jávea, en la Comunidad Valenciana, lógicamente. Y hablamos también, la primera opción de recambio de Sivera puede ser bien el segundo portero actual del equipo, Jesús Obono, pero ojo, que el mercado de invierno, Nerea, empieza el 2 de enero, el mercado de fichajes empieza el 2 de enero y concluye el 3 de febrero.
Como decíamos, los albiazules descansan hasta el próximo lunes, día 30 de diciembre, en estos días festivos. Y antes de saludar a nuestro próximo invitado, vamos a escuchar lo que uno de los albiazules le pedía a Lolenchero y Mari Domingui para el conjunto gasteiztarra. Es Ander Guevara.
Que en 2025 sigamos llenando Mendy de pasión y que cada partido en casa sea una fiesta. Que nos mantengamos en primera división, porque este equipo y esta afición merecen seguir compitiendo con los mejores de la élite. Que nuestros jóvenes sigan creciendo, que las categorías inferiores del Alavés sigan formando grandes jugadores y mejores personas, y que cada vez más chicos y chicas sueñen con vestir nuestra camiseta. Salud y felicidad para todos nuestros seguidores.
Y ahora sí que vamos a conectar ya con Andorra, porque nacido en Gasteiz, aunque ya es un andorrano más, en 1994 viajó hacia el Principado como jugador, volvió para jugar en el club de fútbol Balaguer la temporada 2006-2007 y se marchó de nuevo al Principado para que tras 2 temporadas más como jugador se convirtiese en el seleccionador andorrano. Ya son más de 10 años los que lleva el mando de la selección del Principado, pero sus raíces nos llevan a querer mantener el contacto con este gasteiztarra. Koldo Álvarez de Ulate, eguerdión.
Eguerdión.
Bueno, ¿dónde te pillamos en estos días festivos? ¿En Gasteiz, en Andorra?
Bueno, pues mira, justo ayer salí de Vitoria y hoy mañana intención de estar aquí todavía, algunos actos que tenemos que acabar de hacer durante el año y después pues bueno, volver a Vitoria a pasar fin de año con la familia.
Bueno, casi te pillamos aquí en la capital alavesa. ¿Qué clima tienes por allí, por Andorra? No sé si es más fresco que el aquí del de Gasteiz, que estamos pasando unos días...
Más fresco sí, por la altura, pero hoy ha salido bueno. Quiero decir que hoy posiblemente salga un buen día, un día de estos que da gusto estar en la calle al sol, al sol, a la sombra, pues bueno, cuesta más.
Bueno, ya lo comentábamos al inicio que gasteiztarra, pero ya estás completamente asentado allí en Andorra. Cuéntanos un poco cómo es vivir allí, en el Principado.
Hombre, pues al final son 30 años viviendo en Andorra, casi más de los que pasé en Vitoria, pero la verdad es que es, para mí es relativamente cómodo, ¿no? Una ciudad que, bueno, un país que tiene todas las ventajas y todos los convenientes de una ciudad pequeña, con muchos habitantes de fuera y las ventajas pues que te puede darse vivir en un país pequeño.
Sí, sí. Bueno, no es lo que decías al inicio, sigues teniendo lazos con la capital alavesa. Ayer mismo estabas por aquí, así que aunque ya estés muy asentada allí, nosotros todavía aquí te sentimos un poco nuestro, ¿no?
Sí, totalmente. Quiero decir, al final tienes la familia, tienes toda la familia allí y además tienes muchos amigos y eso es lo que más echas de menos quizás cuando vuelves, ¿no?
Sí.
El tiempo que pasas con la familia y con los amigos, ¿no? Yo creo que es lo que más valoras cuando vuelves.
Bueno, y allí te fuiste y como lo hemos comentado antes, porque fue el fútbol, ¿no? Lo que te llevó a marcharte para allí. Un fútbol, Coldo, el de allí, bastante diferente si lo comparamos con el fútbol español, ¿no?
Sí, todavía es un fútbol pues bueno que está intentando crecer, que la primera división tiene ahora 10 equipos, pero que cuesta, ¿no? Y que cuesta sobre todo que participen jugadores andorranos, ¿no? Creo que es de las ligas europeas la liga que menos jugadores nacionales tiene participando en ellas, también es cierto que por volumen de gente puede ser una lógica, pero nos gustaría que fueran más, ¿no? El número de jugadores andorranos que participaran de nuestra liga y sobre todo que tuvieran minutos importantes, ¿no? Que ese es otro problema. En los equipos que punteros, en los equipos que están arriba, pues no tienen tantos.
Sí, tú ya llevas, como decías, varias décadas allí. ¿Cómo has visto que ha ido evolucionando este fútbol?
Bueno, yo creo que al final hemos sido capaces de ir generando jugadores en la medida posible, ¿no? Creo que tener jugadores fuera o jugadores que hayan estado jugando, pues bueno, este año creo que tenemos dos jugadores en primera RFEF, algún jugador en Eslovenia, un jugador en Islandia, y que estos jugadores vayan fuera, pues yo creo que les da un bagaje. Y hay muchos jugadores en la liga que los jugadores de la liga, todos los que están en clubes grandes de primera división, pues yo creo que este bagaje también lo van adquiriendo, pero aquí, en la liga andorrana, ¿no? Entonces, pues bueno, de una manera o de otra, pues intentar que el jugador andorrano vaya mejorando y eso nos haga mejorar a todos.
Si nos fijamos en un club desde aquí, nos vamos a fijar en el Fútbol Club Andorra, porque se encuentra en esa primera federación de la Liga Española. Ahora mismo está quinto en esa clasificación. Buenos resultados, ¿no?, para el equipo.
Sí, pero se da la casualidad que el Fútbol Club Andorra pertenece a la Federación Española, no a la andorrana. Y otra casualidad es que actualmente tiene un jugador andorrano y que la verdad es que ha gozado de muy pocos minutos durante esta fase de la temporada, ¿no? Sí que muy contentos porque es un club al que yo he pertenecido durante 13 años y a nivel personal pues es un club al que le tengo una estima y un cariño especial. Pero por otro lado, pues bueno, sabiendo que ojalá tuviéramos muchos más jugadores en ese club, ¿no? Porque eso diría que el nivel pues ha aumentado exponencialmente.
Que más jugadores andorranos no pudieran entrar a ese equipo, ¿no? Ya que se encuentra en esa primera federación y quizás darle un poco más de impulso, ¿no? A los jugadores andorranos.
Totalmente, y que yo creo que la liga andorrana sigue los pasos adecuados para ir mejorando y mejora, yo creo, año tras año, ¿no? Creo que el club campeón de liga del año pasado se quedó a una eliminatoria de entrar en fase de grupos de conference durante este verano, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esos son pasitos adecuados que se están dando para mejorar la liga y para mejorar los clubs.
Sí, haríamos una comparación, volviendo ya a las ligas de Andorra, con las ligas españolas, porque vosotros también tenéis vuestras propias ligas, ¿qué nivel podríamos decir que tienen las ligas de allí de Andorra?
No te sabría decir que con cuál podríamos compararnos, creo que podríamos, no con las ligas profesionales posiblemente de España, pero a partir de allí los diferentes equipos podrían participar en cualquiera de las ligas. No sé si estarían en la contundencia de aguantar toda una liga, pero yo creo que podrían competir en alguna de esas ligas no profesionales.
Bueno, pues a ver si se sigue trabajando en ello y esa evolución no se para y sigue hacia adelante. Bueno, Coldo, en cuanto a tu trabajo como seleccionador, también háblanos de ello. ¿Por dónde te mueves para seleccionador jugadores? No sé, claro, como comentabas, tiempo en el Estadi Nacional no creo que pases, ¿no?
Bueno, dependiendo, si tenemos claro que puede haber momentos de calidad para Berto, que es el jugador que juega en el fútbol de Andorra, pues sí que intentamos ir a verlo también, siempre que no sea posible, pero está claro que en un partido de la Liga Andorrana pues somos capaces de ver o de monitorear a 3 o 4 jugadores, ¿no? En ese aspecto puede ser un partido más interesante. El día, yo llegué a Vitoria el 22, pues el 22 estaba viendo un partido de tercera RFEF en España en el que competían 4 jugadores de Andorra. Bueno, ese tipo de viajes, ese tipo de visitas y de intentar controlar el máximo, ¿no? Hoy en día creo que también es más fácil, después de la pandemia, creo que muchos clubs pues bueno, emiten sus partidos. No es lo mismo verlos en directo que en YouTube o que en alguna plataforma, y en ese aspecto, pues bueno, pues con suerte de poder seguirlos y poder monitorizar a todos los jugadores, ¿no? Que en ese aspecto sí que sale una ventaja, ¿no? El ser un grupo más reducido, pues tienes, yo creo que tienes mayor control sobre todos los jugadores.
Sí, los tienes como más controlados, ¿no? Al final
exactamente.
El grupo es más pequeño. En cuanto a la selección de fútbol de Andorra, ¿qué balance haces de estos últimos años del equipo, de los partidos, de su proyección?
Yo creo, Tony, que este último año yo creo que a nivel de resultados no ha sido todo lo satisfactorio que todos creíamos que podía haber sido. Creo que a nivel de juego sí, y creo que el seguir teniendo fases y fases en las que vas puntuando es algo que tiene mucho mérito y que habla muy bien de los jugadores, ¿no? Del reto y de querer mejorar que han asumido los jugadores, que se lo han hecho propio, que quizás nosotros propusimos e intentamos bueno, motivar a que eso fuera así, y ellos lo han aceptado, y bueno, sabiendo que durante el camino pues posiblemente vamos a ir perdiendo jugadores, pues por edad y por otros motivos, por lesiones, pero que el trabajo que se hace en las categorías de base, sub-21, sub-19, sub-17, pues es muy, muy, muy bueno, muy aprovechable, y en ese aspecto pues muy contentos, porque cada vez que acaba una fase sub-21, pues somos capaces de que, bueno, que en la selección absoluta hayan debutado posiblemente pues 3 o 4 jugadores de cada equipo, ¿no? Y en ese aspecto pues contentos también.
Ahora el próximo reto, ya mirando a marzo, es esa Copa del Mundo. ¿Ya estarás enfocado en ello?
Sí, pues bueno, que además pues son dos partidos importantes para nosotros, porque entendemos que son los dos rivales más cercanos a nosotros en el ranking, más cercanos, entendemos que puede ser un buen momento para intentar sacar los puntos en esta fase, que después contra Serbia e Inglaterra entendemos que puede ser bastante más complicado, ¿no? Y después, pues bueno, intentar disfrutar, entre comillas, del antes y del después, porque el durante es más complicado de los partidos contra Inglaterra, ¿no? La verdad es que suelen ser bastante emotivos.
Y bueno, ya para terminar, Koldo, una pregunta que no se me puede escapar es sobre el Deportivo Alavés. ¿Cómo lo ves este año? No sé si lo sigues de cerca.
Sí. Y bueno, aparte teníamos relación personal con Luis, porque coincidimos de jóvenes en el Atlético de Madrid, y en ese aspecto, pues bueno, pues una pena, ¿no? El que haya salido, porque sería parcial, ¿no? Hablar ahora mismo, ¿no? Me gustaba mucho el trabajo que estaba haciendo, y creo que igual posiblemente hubiera tenido que un voto un poquito más de confianza, ¿no? Porque el equipo creo que no estaba tan mal. Y ahora, pues bueno, intentar que un año que va a ser largo, que posiblemente no las cosas no hasta marzo o así no se decidan por qué vas a luchar, ¿no? Pero está claro que este año el Deportivo Alavés pues tiene un objetivo muy claro, que es el permanecer en Primera División, ¿no? Y que yo creo que antes que marzo pues todo el mundo intentar sumar el número de puntos, esos 45-50 puntos, para estar tranquilo.
Y a ver si lo conseguimos, Koldo. Nosotros desde aquí, desde Radio Vitoria, primero te damos las gracias por atendernos y te deseamos la mejor de las suertes allí, que ya sabemos que nos vienes a visitar y que te siga yendo muy bien allí en Andorra como seleccionador, y muchas gracias de nuevo por estar aquí en los micrófonos de Radio Vitoria. Eskerrik asko.
Ta urte berri on.
Eskerrik asko, agur. Para la pelota, en el que vamos a repasar los partidos del fin de semana pasado, los que llegan este fin de semana, y algún otro apunte con nuestra colaboradora Genchan Aldai. Eguerdion, Genchane.
Arrastivan a todos de ahí.
Bueno, háblanos de esa cuarta y quinta jornada celebrada durante los últimos días. Hacemos un pequeño seguimiento de los resultados, que algunos de ellos han sido ajustados.
Eso es, como ya bien comentamos la semana pasada, el 35% de los partidos de esta competición del pareja se van a disputar en esta jornada festiva, en estos días, 20 partidos en 18 días, de los cuales 8 ya han sucedido. De este 20 de diciembre que comenzó este maratón al 6 de enero, cuarta y quinta jornada que todavía queda por terminar, que la quinta jornada, como vamos a mencionar, está a medias, pero bueno, rápidamente un repaso de la cuarta jornada, que yo creo que lo más reseñable puede ser esa victoria de Lordi Zabaleta por la mínima ante la Soistueta, que Lordi Zabaleta, como ya comentamos, le dábamos como pareja favorita, aunque arrancó de una manera regular. Ahora ya lleva 4 de los 5 puntos que se han jugado, con lo que poco a poco empiezan a despuntar, han empezado a despertar. También importantísimo, pues, que Escurdia y Rezusta siguen ganando contra un Peñalbizu, ganar esa cuarta jornada por 22-14, que Peñalbizu está totalmente en el agujero, junto con Peio Echevarría y Martija, que también disputaron su respectivo partido contra Jaca y Maz, que perdieron por 22-20 también. El último partido, el de la cuarta jornada, sería el que sucedió en el Uarcape de Arrasate el 22 de diciembre por 22-19 cayeron Altuna y Aranguren en una remontada épica de Artola y Mariz Currena. Empezaron perdiendo 17-4 y terminaron ganando ese partido por 22-19, con lo que creo que fue una jornada muy completa. Y esa quinta, como tú bien has comentado, Nerea, que está a medias. Se han jugado de momento 2 partidos y quedan otros 2 por disputar. El Lordi Zabaleta siguen puntuando. Ezcurdia y Rezusta siguen puntuando también, y nos quedarían hoy 2 citas importantes de esa quinta jornada, que serían Altuna-Aranguren contra Peña-Albizu, que tienen estos últimos una necesidad muy grande de puntuar. Esta jornada tendría lugar en el Beotíbar de Tolosa, y la otra jornada que nos queda para el día de hoy sería de la quinta jornada, Lasso-Istueta, Peio Echevarría-Martija. Veremos a ver qué sucede. Esta última será en Barañáin.
Sí, esta es lo que corresponde a la jornada 5, como comentabas, Enchane. Ahora vamos a mirar un poco al fin de semana, porque tenemos una cita importante en el Ogueta, aquí en la capital alavesa, una cita a partir de las 5 de la tarde, entre los que encontraremos a Altuna, entre los pelotaris.
Así es, la sexta jornada, a mitad de camino de ese maratón de pelota, como hemos dicho, navideños, esta jornada que pasa por el Ogueta de Vitoria, como tú bien has comentado. Esta cita será el 29 de diciembre, domingo, y tendremos a Altuna Aranguren contra Lasso-Istueta. Altuna Aranguren llegan con una necesidad muy grande de puntuar, puesto que hoy tienen una oportunidad, pero esa será otra oportunidad, y de momento solo llevan un punto. Y otra cita así muy, muy, muy importante, por destacar una dentro de la sexta jornada, será la que suceda en el Labrit este sábado. Peña-Albizu, Peio Echevarría, ambos con 0 puntos, el primero de alguna de las dos parejas, seguro. Con lo que, de momento, tenemos por delante una jornada muy importante.
Varias citas para los próximos días, también para el fin de semana. Recordar que estamos sorteando para ese festival del que decíamos, en el Ogueta el domingo, una entrada doble. Y si queréis participar, ya sabéis que tenéis que mandarnos un mensaje al 656-787-180. Seguimos en Chane, porque esta tarde, además, a las 6 cita para las chicas en Echavarri, campeonato del mano parejas.
Así es, hoy mismo se ha presentado y arranca el campeonato de mano parejas dentro del circuito Master Cup, el campeonato más importante del año. 8 parejas formarán parte, de las cuales 4 arrancan hoy en una jornada doble que, como bien has comentado, se disputará en Echevarri, al lado de Basauri, en Vizcaya. Jugarán en ese partido Alday Zabala contra Arrizabalaga Vergara, primer partido. En el segundo partido será la cita para Leire Garay, alavesa, con Nora Mendizábal contra Goyuri Zabaleta y Usue Osés. Este campeonato va a ser el campeonato parejas más largo que se ha organizado dentro del circuito Emakume Master Cup este año, a demanda de las pelotaris, y la semifinal tendrán lugar el 23 de marzo en Llodio y la final el 6 de abril en Oiartzun.
Destacar ahí también esa representación alavesa. Y bueno, vamos a ir terminando con este capítulo de pelota, también hablando de las Winter Series de cesta punta, que por el momento ya nos comentabas que no tenemos hasta enero ninguna cita importante, pero hay que destacar también la lesión de Julen del Río de su último partido.
Eso es, último partido que tenían que disputar, no había nada en juego, pero bueno, fue un partido condicionado por la lesión del alavés del Río. El joven Aldazábal hizo un buen papel como sustituto, siendo muy atrevido en el partido, pero no fue suficiente para ganar a los campeones del año pasado, Barandica y López. Con lo que, una jornada que queda en medio del 30 de diciembre, el lunes que viene, jornada doble, que habrá 2 partidos que no hay nada en juego, y como bien comentamos la semana pasada, 6 de enero comienza la liguilla de semifinales dentro del Winter Series. Tendremos participantes Urresti Gorka, Ladu Chimanzi del Grupo A y del Grupo B, Erkiaga Ibarluzea y Urrutia Basque.
Y así hacemos el repaso de esta semana de pelota, que lo hemos pasado del miércoles al jueves. La semana que viene haremos lo mismo, Gentzane, que tenemos también que mucho de qué hablar ese día 2 de enero. Eskerrik asko, eta ongi izan.
Zuei, eskerrik asko.
Y abrimos el capítulo polideportivo, aunque vamos a hablar de baloncesto, pero en este caso del Fundación Vital Susena, que es protagonista por varios temas. Hoy hablaremos del primero, que es de esa gran temporada que están realizando con éxito tanto dentro como fuera de las canchas. John Miquel.
Sin Nerea y su capitán Martín Pérez, que tiene una receta particular para lograr resultados y consiste en disfrutar.
Yo creo que el objetivo principal siempre es el de disfrutar, ¿no? Yo creo que Yo siempre comento lo mismo, ¿no? Yo creo que lo importante es disfrutar, y luego ya el disfrutar te hará llegar a cotas más altas, ¿no? Bueno, somos un equipo que yo creo que a priori pues estaremos una media tabla, a lo mejor media alta tabla, y bueno, pues tampoco nos enfocamos mucho en eso, ¿no? Vamos en el día a día, vamos partido a partido y disfrutando lo que te comento en cada entrenamiento, en cada partido. Yo disfruto muchísimo, tanto entrenando como jugando, y eso es lo importante, ¿no? Con eso me quedo.
El objetivo es disfrutar y a partir de ahí pues tratar de sumar buenos resultados. Susena, que es además un proyecto social fuera de las canchas.
Sí, Martín Pérez, además de jugador del equipo de básquet en silla de ruedas de Fundación Vital Susenac, es trabajador de Susenac y nos cuenta de primera mano todo lo que engloba a Susenac.
Bueno, Susenac, aparte del baloncesto en silla de ruedas, que ya hemos hablado ahora de ello, también tiene otras muchas cosas. Tiene actividad física adaptada, gente con discapacidad acude a nuestro centro a hacer actividad física. Bueno, aparte también tenemos un grupo de actividad física para embarazadas. También tenemos un nuevo programa de gente de la unidad del dolor, derivada de Osakidetza, y también con ayuda del ayuntamiento. Bueno, también tenemos campañas escolares, y también tenemos otros muchos deportes, ¿no?, en Susenac, aparte del baloncesto.
Martín Pérez, capitán del Fundación Vital Susenac, protagonista hoy, pero en los próximos días también tendremos a otra protagonista, Irene Basokau, porque desde hoy jueves 26 se concentra con la selección española hasta el sábado 29. Los próximos días hablaremos con ella. Y durante la jornada de hoy se está celebrando en Artziniega la edición número 18 de Bici Jaia, un día en el que la bicicleta toma todo el protagonismo. A las 11:30 de la mañana, decenas de ciclistas comenzaban una marcha por el entorno, los más chiquis de 1 kilómetro y los más mayores de 8, 4 kilómetros de subida y otros 4 de bajada. Carlos Campo ha sido el encargado de que ninguna de estas personas que participaran se salieran del pelotón.
Tenemos muchos niños, sobre todo de la escuela de Amurrio, chavales de aquí del pueblo. Tenemos la gente del club ciclista de aquí. Bueno, pues hay niños de todas las edades, desde pequeñitos que se quedan en Soho Guti, que hacen como 1 kilómetro, y luego están los otros más mayores que suben con los profesionales hasta arriba, hasta Soho.
Y la jornada continúa porque para la tarde, a partir de las 6, han organizado la proyección por primera vez en Euskadi del vídeo realizado durante la iniciativa del movimiento Ultrella, el cual recorrió 1.500 kilómetros durante 8 días por todo el estado y cruzando 6 comunidades autónomas.
La proyección en Euskadi por primera vez del vídeo que se hizo del movimiento Ultrella, un movimiento que este año iba encaminado al fomento de lo rural, y hubo una etapa que terminaba en Artziniega. Salía de Covadonga y llegaba hasta Sevilla. Una etapa que llegó hasta aquí. Bueno, participaron 2 chicos de aquí, Pello y Markel, en aquella expedición. Son 8 días por toda España.
Da, 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 da. Antes de marcharnos, recordamos las próximas citas deportivas. La más cercana, la de mañana, Baskonia, a las 8:30, juega aquí en el Bues Arena. Desde las 8 estaremos contando todos los detalles aquí en Radio Vitoria. El domingo seguiremos con baloncesto de la mano de Araski. A las 12 de la mañana viaja a Pamplona para enfrentarse a Ardoi. Esto es todo por nuestra parte. Biararte, eskerrik asko, gurekin izateagatik, eta onda izan.